COPE Catalunya i Andorra.
Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, martes 17 de noviembre, programa 4.600. Nos quedan solo 400, que ya son muchos, para llegar al 5.000. Yo creo que ahí será cuando... Yo creo que 4.600, cada 3-4 meses son 100, sería casi 2 años, más o menos. Creo que nos deben quedar 2 años para llegar a... un poquito menos de 2 años para llegar al 5.000. Creo que sería un número ya fantástico, un número brutal, y poder decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Aunque esto de hasta aquí hemos llegado lo llevo diciendo muchos años. Llevamos 28 en las retransmisiones de Tiempo de Español, 21 en el programa, pero sí que es verdad que cumplir 4.600 programas son... una pasada. Ni en el mejor de mis sueños me podía imaginar que hoy, un 17 de noviembre del año 2020, íbamos a estar aquí. Cuando, creo que fue en octubre del 2000, empezamos la andadura en Tiempo de Español, en lo que son los programas, mucho antes en otra emisora, donde también estaba mi compañero Héctor García, que hoy está a los mandos técnicos. Empezamos allí Tiempo de Español, lo que eran las retransmisiones. Bueno, vamos a empezar con tranquilidad, con normalidad, un programa más, como puede ser el 4.608 o el 4.720, en un día donde se ha hecho oficial que hay un jugador del Español con COVID. Las redes sociales dicen que, bueno, no voy a decir el jugador que es, entre otras cosas porque... tampoco me preocupa mucho, en el sentido de que si él lo quiere decir, dicen que lo ha dicho. Yo a través de Twitter no lo he visto. Es posible que en Instagram el jugador haya dicho que es el afectado, que a mí no me parece mal que los jugadores lo digan. Hoy, miren, les voy a contar un detalle sobre este tema, ¿no? Hoy he visto un reportaje en Movistar sobre Bruno Soria, ¿no? Un jugador que estuvo 3 años para recuperarse de una lesión. Claro, él contaba un poco cómo fue su vida, cómo ha ido pasando o cómo fue pasando todo ese calvario de una lesión que parecía que era una tontería, a estar 3 años sin jugar. Y en momento determinado muchísima gente dudaba de que fuera de verdad una lesión lo que le estaba apartando los terrenos de juego, sino que se especulaba muchas cosas. Yo siempre he pedido al club, y hablo siempre del Español, lo que hagan los demás me da absolutamente lo mismo. Le pido transparencia. Ya sé que en el tema médico los clubes poco pueden hacer si el jugador decide no comunicarlo. Sigo leyendo, repito, porque parece ser que sí que es Víctor Campuzano quien ha dado positivo y por lo tanto ya es baja segura junto a alguien más que estaba con él, porque esta mañana, recuerden que ayer se hicieron las pruebas rápidas antes del entrenamiento, salió el positivo, pero junto a Campuzano había, digamos, supongo que el fin de semana ese estuvieron juntos varias personas, varios compañeros. Uno de ellos tenía anticuerpos y por lo tanto no pasaba nada, y el otro jugador parece ser que el jugador también está confinado por precaución. Esta mañana se ha confirmado por parte del club que un jugador ha dado positivo, que es, parece ser, porque lo ha confirmado él, supongo que a través de Instagram, porque yo aquí en Twitter no lo he visto, que es Víctor Campuzano, y luego hay otro jugador que al estar cercano a él y no tener anticuerpos, pues el club también ha decidido mantenerlo en cuarentena. No se ha dicho el otro jugador quién es, si es un jugador, a lo mejor resulta que es alguien del cuerpo técnico, pero en principio parece ser que es otro jugador. Pero ya sabemos, y me parece inteligente por parte del propio futbolista, que haya dicho que es él quien tiene el COVID, que ha dado positivo. Porque así se evitan especulaciones. Entonces, un poquito volviendo a lo que comentábamos, efectivamente, lo ha puesto en... creo que es Instagram, me lo acaban de comunicar. Dice, hoy me han confirmado que soy positivo en COVID-19. Siguiendo el protocolo, ya me encuentro aislado y confinado en casa, desde donde me toca trabajar y entretener para volver más fuerte en cuanto sea seguro. Mientras tanto, mandaré todo mi apoyo desde casa. Así que, confirmado lo de gracias a Xavi López, que luego lo tendremos en nuestra tertulia, y él ha sido quien me ha enviado el pantallazo de lo que ha puesto Víctor Campuzano. Bueno, pero volviendo a este tema, hay, por ejemplo, y me voy a centrar en esta temporada, dos jugadores como son Keydy Vare y Vadillo, que van a cumplir casi un mes desde que no están convocados. El club no ha hecho ningún comunicado diciendo que Keydy Vare tiene problemas en la rodilla o en el tobillo o donde sea. El tiempo aproximado de recuperación son tantos días o tantos meses. Y de Vadillo, tres cuartos de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que la gente especula. Y la gente puede pensar que es mayor la lesión de lo que en un principio parece. Por eso creo, y a los jugadores tampoco les tendría que molestar. Si yo fuera futbolista y estoy lesionado, a mí no me costaría nada decir, oye, al jefe de los servicios médicos del club, al departamento de prensa, decirles, mira, oye, comunicar que tengo unas molestias en los isquios, en la rodilla, donde sea, y que en principio estaré de baja, pues, entre 2 y 3 semanas. Y se acaba la historia. Y creo que es muy sencillo hacerlo de esta manera. Y evitamos especulaciones como he explicado al principio, con esa historia tan tan bonita que hoy he visto de Bruno Soriano, de esos 3 años donde tuvo que ir a un psicólogo, estuvo a punto de tener una depresión porque veía que no se curaba, y al final, bueno, pues él decidió aguantar, se curó, entre comillas, y esta temporada pasada jugó los últimos partidos de liga y decidió retirarse porque veía que no podía, no era el Bruno Soriano de antes. Pero luchó hasta intentar y lo consiguió despedirse en el campo. Desgraciadamente sin público, pero se pudo despedir donde él quería, en el campo. Y cuando él explicaba un poco la historia y salían recortes de periódicos, de prensa, especulando ciertas cosas, no, yo puedo entender que a veces los jugadores lo pasan mal cuando están lesionados. Pero claro, si no se sabe nada de lo que le está pasando a un jugador, es muy difícil el averiguarlo. En el tema COVID, yo soy futbolista, o si yo tuviera COVID, haría el programa desde casa y lo diría. Diría, miren, he dado positivo. No pasa nada. Es decir, hay muchísimas personas que se han contagiado teniendo un cuidado increíble, pero se han contagiado. Porque hay personas que son más propensas a contagiarse y a lo mejor son, pues, simplemente son asintomáticas. O no sabemos si uno lo ha pasado, pero como no ha tenido ningún tipo de síntoma, al final se le ha ido el COVID y tiene ya anticuerpos. Todo esto es complicado. Y repito, cuando se trata del tema físico, médico, de cualquier persona, y en este caso de un jugador, si el jugador no quiere que se diga, no se dice. Volvemos también ahora a otro ejemplo, el tema de la portera del femenino, Bani. El otro día las jugadoras del femenino salen con una camiseta de ánimo a Bani. Claro, cuando tú lees eso, piensas que ha pasado algo. Y efectivamente, luego se ha sabido que tiene una fractura de peroné. ¿Pero no sería más lógico que el club lo comunicara antes? Claro, ahora ya se sabe. Entre que sus compañeras salen con la camiseta y la gente empieza a preguntar, ya se sabe. Pero no cuesta nada hacer un comunicado. Respetando, por supuesto, y eso es importante, lo que piensa la persona. Si la jugadora dice, oye, prefiero que no digáis nada, pues no se dice nada. Pero claro, entonces dile a tus compañeras, oye, no salgáis con una camiseta de apoyo, porque entonces lo va a saber todo el mundo. Pero son maneras de ver las cosas, maneras de interpretar un poco las situaciones que genera no solo el mundo del fútbol, sino también la realidad. Y yo les digo, si a mí me pasara algo, no tendría ningún problema en decirlo, para que nadie especule. Pero bueno, espero no tener que decirlo, pero bueno, si un día pasa, pues lo sabrán, porque seré el primero en intentar que nadie intente jugar con, entre comillas, con mi vida, con mi enfermedad o con lo que sea. Pero simplemente de cara a la opinión pública, por parte del club, los jugadores, bueno, pues no estaría mal que ellos también vieran que si de verdad es una pequeña lesión, tampoco pasa nada por decirlo. No pasa absolutamente nada. 6:12. Antes de hacer una pausa, tomarnos una estrella y, por supuesto, irnos con nuestra habitual tertulia de cada martes de Tiempo de Español, gentileza de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ayer, en el programa de La Grada TV, hablando del partido del otro día, hice un comentario diciendo que Didac había pegado un balonazo, dije otra expresión, y que el balón se había ido al Muñécar. Bueno, pues a través de un perico de pro que vive por aquella zona, que es Fran Sánchez Alaminos, ha hecho un tuit donde sale el trozo ese del vídeo, y el ayuntamiento de Almuñécar ha enviado ha hecho también un tuit, creo que ha sido Turismo de Almuñécar, ha hecho un tuit diciendo, muy gracioso, preguntando que de momento el balón no ha llegado al Muñécar. La verdad es que ha sido muy, muy divertido que la gente se lo tome de esta manera. Yo he hecho luego un tuit diciendo que el balón aún está por Despeñaperros, que cuando llegue ya avisaré. Pero estas cosas son curiosas y también le quitan un poco de trascendencia a expresiones que se pueden utilizar de un pelotazo que mete un jugador y que lo envía al Prat o lo envía a Hospitalet o donde uno quiera, donde esté. Pues a mí me salió el Muñécar. La verdad es que no quise decir el Muñécar, quise decir Alcorcón, pero no sé por qué me salió el Muñécar. Así que desde aquí un saludo a Fran Sánchez Alaminos y a todo el pueblo de Almuñécar y, por supuesto, al ayuntamiento de Almuñécar. Y para acabar, quería comentarles, pero eso lo vamos a hacer el jueves con el CEO de Rombus, con Sol y Sacal, el tema de los números del Español, del presupuesto, de la masa salarial, de los derechos televisivos que aún no han salido, pero más o menos ya se saben. Miren, hoy la Liga ha hecho oficial cuál es el límite salarial de todos los equipos de primera y segunda división. En segunda división, por supuesto, la masa salarial o el límite salarial más grande es el nuestro, 45.340.000 euros. Es una rebaja comparado con el año pasado del 47%, casi el 50% de la pasada temporada. El segundo equipo está a casi 20 kilos, que es el Leganés. El tercero es el Mallorca con 19. Cuarto, el Rayo con 16. Y quinto, el Tenerife con 10. El resto de equipos no pasan de los 10 millones. Por ejemplo, fíjense lo que significa para un equipo como sería el nuestro el año que viene, pero voy a poner el ejemplo del Girona. El Girona, el año pasado, tenía un presupuesto de 29 millones de euros de límite salarial. ¿Saben cuál es el límite salarial de esta temporada del Girona? 4,25 millones de euros. Es decir, un descenso del 85%. Esto es lo que significa no subir de un año a otro a Primera División. El presupuesto más pequeño de todos los equipos de Segunda División en límite salarial, el Málaga, 3,6 millones de euros. Claro, comparen 45 que tiene el Español con los 4,25 del Girona, los 3,67 del Málaga, los 5,71 del Sporting de Gijón, 5,28 del Alcorcón, 5,36 del Lugo, 4,60 del Mirandés, 4,43 de la Ponfe o 4,87, por ejemplo, que tiene el Sabadell. Nosotros tenemos más masa salarial o más límite salarial que varios equipos de Primera División. Tenemos más que el Levante, más que el Alavés, más que el Eibar, más que el Huesca, más que el Elche y más que el Cádiz. Es decir, tenemos más límite salarial que 6 equipos de Primera División. 6 y 17, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García los mandos técnicos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Y ahora tú y miles como tú hablando de un lugar donde empezar.
6 y 19, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer a la salud de ese balón que sigue volando por tierras, no sé si ha pasado de Peñaperros o no, pero por esa alegría y por esa gracia también y esa simpatía y el humor de Turismo de Almuñécar y del Ayuntamiento de Almuñécar, también gracias a Fran Sánchez Alaminos, que mañana lo tendremos y compartiremos un poco la tertulia con Jorge Larena para que nos explique un poquito cómo ha ido todo el tema del balón de Didac, que sigue intentando llegar al Muñecar con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre hay que buscar ese momento estrella, esa manera de ver la vida de manera distinta esa forma de vivir, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6 de la tarde, 20 minutos, una nueva pausa. Queríamos hablar, no está un Arnau Baqué, y hoy nos interesaba también hablar con Arnau, porque a las 8 y cuarto hay partido de hockey entre el Español y el Alcoy, y valorar un poquito también el partido que jugaron el otro día contra el Alcobendas. Así que esperamos poder hablar con Arnau Baqué a lo largo de estos minutos de Tiempo de Español, en esta tertulia que, como cada martes, nos trae Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Una pausa y vamos con los primeros tertulianos.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia. Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
6 y 21, recuerden que el equipo de hockey juega esta tarde el partido aplazado a partir de las 8 y cuarto en La Sagrera, partido Español-Alcoy. Saludo a Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y también a Ferran Granell. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, a ti y a los oyentes.
Bueno, gracias, Xavi, por enviarme lo de Víctor Campuzano. También me lo han enviado otros oyentes también. Es que no tengo Instagram y él lo ha puesto a través de Instagram. Pero leía también esta mañana una cosa tuya del tema de los servicios médicos y he querido empezar también con este tema, aprovechando el tema del COVID. Pero a veces, Xavi, el club no puede hacer nada.
Sí, o sea, está claro, como tú muy bien has dicho en la introducción, que si el jugador, por ejemplo, no quiere que se difunda pues su estado físico, pues se tiene que entender, pero sí es verdad que hay muchos mecanismos, o sea, es decir, solo con que dijera, por ejemplo, imagínate un jugador, yo qué sé, en este caso, Kedy Vares, no se sabe, ¿no?
No, ahí está, pues, el problema, claro. Pero eso también he puesto el caso de Kedy Vares o de Vadillo, que son lesiones físicas. Y creo que, claro, si el jugador te dice, yo no quiero que salga mi nombre conforme estoy lesionado de esto o lo otro. Pero claro, si no estás convocado durante un partido, dos, tres y cuatro, y el entrenador dice, bueno, que no están bien aún, pues creo que lo lógico sería saber los motivos por los que no están bien los jugadores.
Pero es que al final es un tema de comunicación, pero no realmente que sea verdad. La época de Ronaldinho en el Barça decían, Ronaldinho está trabajando en el gimnasio, lo que estaba era de resaca y borracho, no había llegado al entreno, pero lo que decían era eso, ¿no? Que realmente era, pues tú puedes decir que el jugador está con molestia, seguirá trabajando al margen y ya está, hacer algún tipo de comunicado, tampoco hace falta decir, ¿sabes? Pero claro, lo peor es el silencio. El silencio, como tú bien decías del reportaje de Bruno, el silencio es la especulación y la gente especula. Entonces, empiezan a pensar que tiene problemas psicológicos, cualquier cosa. Es que pueden decir cualquier cosa.
Ya, lo que ocurre es que si el jugador te dice, oye, no quiero que digas nada de mi lesión, lo que pasa es que se ha dado, en general, se está utilizando este tipo de, digamos, de estrategia, y a mí no me parece correcta, sinceramente, cuando son lesiones de este tipo. En el tema del COVID, ha sido Campuzano quien ha dicho, oye, pues mira, soy yo el positivo, y se acaba la historia, y el club, pues entonces a partir de ahí lo puede comunicar o no. Ferran, ¿cómo valoras tú todo el tema este de la comunicación, no comunicación, sobre todo en el tema de lesiones? ¿Tú crees que se tendría que decir?
Antes decías que se tenía que explicar por parte del club para evitar especulaciones. Yo creo que aunque el club diga, cualquier club diga, después la gente sigue especulando, porque no
ya, pero, se cree. Pero Ferran, confiemos en que se es transparente. Y si el club dice que el jugador tiene un problema en el sóleo o en los isquios, pues hay que creérselo. Es decir, yo no tengo por qué dudar, eso está claro. Claro, la diferencia está en que antes tú ibas a los entrenos, podías verlo y veías al jugador que estaba apartado del equipo porque entrenaba aparte con el fisio o con un físico. Pero ahora, como no puedes, se genera mucha más especulación, más silencio estampa, si además el club no lo explica. Es como el tema de la jugadora del femenino, de Bani. Luego también se lo quiero preguntar a Xavi. Es decir, no sabíamos qué le pasaba a la jugadora, a la portera del femenino, hasta que las jugadoras salen con la camiseta.
A ver, en el tema de los dos jugadores, de Katie y de Vadillo, se habló, creo que no por parte del club, que uno tenía para 4 o 6 semanas y el otro para 6 o 8.
No, nadie dijo nada de eso.
Bueno, eso yo lo leí.
No, lo leíste, pero no por parte de un no hubo un parte club, médico, no. Claro.
¿Qué pasa? Que si llegan las 8 semanas y realmente el jugador no reaparece, entonces vuelves a especular sobre lo especulado y la bola cada vez se hace más grande. Yo explicaría por parte del club, y si el jugador siempre está de acuerdo, no es que no le veo nada malo en explicarlo.
No, yo tampoco, sinceramente yo tampoco.
Otra cosa es que después lo que se ha anunciado se cumpla.
Bueno, pero
porque
a veces
siempre tenemos mucha prisa y es que dijisteis 6 semanas y ya lleva 7. Bueno.
Ya, pero a veces sí que es cierto que uno hace una, y eso ha pasado muchas veces, haces una previsión y luego te quedas a media de la previsión o adelantas el tiempo de recuperación, pero estas cosas en el tema de lesiones son más complicadas. Bueno, quería empezar con esto por el comunicado del propio jugador, en este caso de Víctor Campuzano, que ha dicho que él era el positivo, así que desde aquí una rápida recuperación a Víctor. Luego también os preguntaré si habéis visto el balón en la muñeca. Bueno, a ver, Xavi, hoy se ha dado a conocer también, y el jueves lo vamos a hacer con Soli de Rombus, el CEO de Rombus, la lista de primera y segunda división del límite salarial, y es algo que aquí ya habíamos adelantado, que iba en torno a los 45 millones, se ha hecho oficial, es decir, con este dinero tenemos que subir. Es que yo lo siento, pero no hay ninguna excusa, Xavi.
No, totalmente, y además en el mundo que nos movemos de que ahora, desde hace 5 o 6 años, hay mucha diferencia con los presupuestos. Es decir, nos quejábamos cuando estábamos en primera de que Barça y Madrid eran exponencialmente brutales, a veces 8 o 10 veces más. Ahora mismo nosotros tenemos 10 veces más que creo que el 50% de la plantilla es de segunda. Y somos la sexta, hay 6 equipos en primera división que tienen menos. Claro, es que los números cantan. Don el Girona, un apunte, he leído que la liga lo le ha dejado endeudarse más, lo único que lo tendrá que corregir el año que viene. Es decir, si el Girona no sube este año, o sea, el año que viene realmente tendrá, realmente va a ser ridículo. Porque yo he leído que va a estar este año sobre los 10-12, realmente el límite salarial. O sea, imagínate tú el desfase que tiene, que es un 300%. O sea, que cuidado con esto, porque está claro que si el Español no sube, igualmente bajaría a unos 15-20, que sería de los más altos de la categoría, pero ya
sí, pero con 15-20 sí que hay que hacer una eliminación brutal de los salarios. Mira, el año pasado, por ejemplo, los tanto Barcelona como Madrid estaban en 600 kilos, sí. Nosotros estábamos en 86, es decir, estábamos un poquito más del 10%
sí.
De diferencia, es decir, ellos es 10, no sé si era, es el 12-13% en relación a lo que ellos tenían, y ahora, por ejemplo, con los 45 millones, hay equipos que tienen 4 millones, es decir, que están también en una diferencia mayor, si hacemos una comparación con la que teníamos nosotros con el Barcelona. Por lo tanto, somos el Barcelona y el Madrid de segunda división. Es decir, no hay más historia.
Un apunte rápido para dejar paso al Ferran. Realmente lo del Barça me va a gustar verlo cómo lo trata la liga, porque el agujero que tiene, reducir casi el 50% el límite salarial que tiene que reducir, que no le, a mí no me salen los números ni ya les ha dicho que se pueden endeudar un año más, pero que el año viene tendrán que corregir. Entonces, que el año que viene los sancionarán, les quitarán puntos de la liga.
Bueno,
claro,
supongo que el año que viene le dan ese margen porque esperan que haya público, que vuelva otra vez todo el agujero, tema del merchandising, etcétera, etcétera.
El agujero lo arrastras, Es decir, tú tienes que reducir este año de golpe esto, y si no lo tendrás que hacer el año que viene. Si el año que viene vuelve a tener 600 millones, si este año solo corrige 100, tendrá que tener solo 400. O sea, esto es como lo he entendido yo.
Ya, pero bueno,
vamos a ver qué pasa.
Tampoco me importa mucho lo que hagan ellos ahora, no, en el sentido de que el año que viene veremos. Lo que está claro es que ellos tienen que rebajarse el salario o la masa salarial muchísimo, como intentan hacer, y de momento no lo han conseguido. Y es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros de 86 millones hemos pasado a 45. Estamos hablando casi al 50%. Casi al 50%. Ferran, ¿cómo valoras este límite salarial?
Bueno, a ver, los números...
Como empresario, claro.
El límite salarial... A ver, hablando deportivamente, con el límite salarial no se sube. Porque si fuera por límite salarial, ya estaríamos en primera.
No hubiéramos bajado.
No
hubiéramos bajado y el Elche...
¿Por qué carajo, con perdón, estamos en segunda división?
Y el Elche no hubiera subido, entonces.
De acuerdo. Pero con el límite salarial no se sube. Tenemos que tener un límite salarial máximo en ambición, en intensidad, en ganas, en implicación y demás. Lo demás se arreglará por sí solo.
Bueno, yo confío que este año se suba por límite salarial. ¿Qué?
Por límite, bueno.
Quiero decirte que, siendo el primero, el límite salarial, también quedemos los primeros. Porque, bueno, de momento vamos los primeros, que ayer además nos benefició el empate a uno entre el Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano. ¿Alguna lectura, Xavi, del partido del otro día contra el Fuenlabrada?
Pues que el balón de Didac compite con el de Sergio Ramos de esa semifinal de Champions, que lo tiró también a la luna, ¿no? Es decir, realmente, creo que perdimos dos puntos. Bueno, ya se habló, la verdad es que se viene en la grada, lo hemos hablado después del partido. El error es puntual, sin culpar a nada más, nos ha salvado de muchos puntos, yo no entro en eso, sigo a muerte con el portero, pero sí que es verdad que falta este punto de ambición de que con la calidad a veces no te va a bastar, ¿eh? Y yo veo una dependencia que funciona como una seda, ¿no?, de RDT y en barba, pero claro, el equipo ayer vi agujeros el sábado, con la banda izquierda, y luego que falta este punto de que tienes que dominar los partidos, que tienes que ir a no especular y a conseguir este 2-0-3. Ahora he visto que lo han hecho el día del Málaga. Entonces, este rollo, claro, cualquier error. Yo, por ejemplo, estaba viendo con mi padre y decía, cuidado con el Alcorcón, con el Fuenlabrada, que el único peligro que nos puede hacer son las faltitas en la frontal. Corre, venga, faltitas de Polozano, venga, faltitas, dale, la esmula que tiró dos. Y yo decía, cuidado con esto, es la única forma que veo yo que nos puede hacer daño. Un balón aéreo, un córner, una falta. Y claro, es que sabe mal por la forma. O sea, es decir, si tú ganas al Girona en casa, pues la gente lo olvidará y al final es una media. Esto es lo mismo que si luego la semana que viene empatas en campo en Leganés y ganas al Zaragoza, pues lo mismo, ¿no? Pero realmente sí que no va a sonar la flauta siempre. Y hemos ganado muchos partidos por un gol, y con paradas de Diego López. Así que esperemos que el equipo se haya dado cuenta de todo esto.
Ferran.
Mira, yo creo que contra el Fuenla no, ellos no ganaron un punto, sin que nosotros perdimos dos. Si te conformas con el 0-1, al final, pues palmatori. Creo, como decía Xavi, nos ha faltado ambición y no estar con el 0-1, con el ay-ay-ay. De todas maneras, ¿cuántas veces chutaron ellos a puerta y cuántas veces chutamos nosotros?
Sí, ellos tuvieron en los primeros 20 minutos dos goles, el que salva Cabrera y el palo aquel del cabezazo de Gasama. Ahí ellos se podían haber puesto tranquilamente 2-0, y luego en la última jugada de la primera parte tienen otra opción de un chute de mula que desvía Diego y se va al palo también. Es decir, sí, posiblemente el resultado justo podía haber sido un empate. Dentro de, sin mirar lo que pasó. Por lo tanto, tampoco nos podemos quejar. Sí que nos podemos quejar por la manera que se produce el empate de ellos en el minuto 85, en una jugada absurda donde Diego López se equivoca y él le honra. Porque ¿cuántos jugadores hubieran dicho hemos empatado o hemos perdido por nuestra culpa? Pregunto, muy pocos.
Son capaces de hacer autocrítica. No lo empatamos por Diego.
Claro que no, estoy de acuerdo. Él comete un error, sí. Pero esa jugada se podía haber producido con un 0-2-0-3. Y no pasa nada entonces.
Sí, hay que mantener la actitud los 96 minutos que puede durar el partido. y así no hay, no tenemos que preocuparnos de nada más, creo yo. No, no estamos, por muy primeros que estemos, y a tres, no, sí, es a tres del tercero, ¿no?, de puntos.
No, a cuatro.
A cuatro, pues
el,
no, no
el Sporting está a cuatro puntos.
No podemos justificarnos, no vale justificación ninguna.
Y tampoco sirve ninguna justificación, Xavi, el partido del de este viernes con el Girona, un Girona que viene...
En cuadro.
Sí, sí, o sea, totalmente, y se te confirman ahora las bajas, ¿no?, porque han apelado, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que es palabra del árbitro con el jugador, por ejemplo, en el tema Mamadou, el árbitro dirá lo que él oyó y lo habrá puesto en el acta, y el jugador dirá que él no dijo nada, así que no sirve.
Dejando de lado Girona, me da igual, como si jugáramos contra la Ponferradina, hay que ganar, es que realmente olvidemos de quién es, y normalmente el equipo sí sale como enchufado.
Ya, pero no deja de ser un derbi, Xavi, y el Girona siempre nos ha ganado en casa, en los últimos, bueno, las últimas temporadas en primera, nos ganó los dos partidos en casa y nosotros le ganamos los dos partidos en Montilivi también.
También le ganamos allí complicado, así que yo espero que el equipo salga enchufado. El hecho de jugar, y si ganamos el viernes, ya le estás mandando un mensaje a todos los rivales: vuelvo a ser el equipo fuerte, ahora tenéis que ganar vosotros. Hay enfrentamientos directos, ¿no? Hay un Mallorca con el
Sporting,
por ejemplo, así que por eso es importante ganar el viernes, y bien, si puede ser.
El Girona que nos enfrentamos en primera, en las idas y vueltas, no es el equipo de ahora, ¿eh? Leía el otro, ahora resultará que le tenemos miedo a Silla y a Ramallo y
no,
es
que
compañía.
No van a jugar estos dos.
Bueno, imaginando que jugaran. Leí ayer, no me digáis dónde, pero no me acuerdo, que el Girona se presentará en casa nuestra con solo 13 jugadores del primer equipo.
Puede ser que no, o sea, tenga más.
Oh, bueno. Qué miedo. Es que, caramba, parece que todos los equipos sean de Múnich.
Pues nosotros tenemos ese miedo escénico siempre, y son patidos, y bueno, siempre sufrimos. Ya te lo dijo Patricia una vez, que ella no sufre, tú sí, y ella no sufre.
Yo sufro dentro de este sueño que me ha cogido. Yo, el estar en segunda es como un sueño, ¿vale? Y hay momentos del sueño pues que van mejor y otros que van peor. Espero despertarme pronto y en primera.
Bueno, por cierto, ya para concluir, me envía Carlos Carbó, que es un perico de pro que está viviendo por la zona de Málaga, dice: acabo de verlo pasar por Marbella, ha girado hacia el oeste y ya va hacia Almuñécar. Llevaba mucho efecto. El balón de Didac en la última jugada contra el Fuenlabrada. Xavi, ¿alguna cosa más quieres añadir del tema de secciones también? Jugamos 8:15 porque Arnau está desaparecido.
Sí. Bueno, y luego Arnau, si podía, te lo comentará.
No creo que lo comente, porque nos quedan 22 minutos de programa de momento no sabemos nada de él.
Yo lo estaba siguiendo el partido del otro día, dieron la cara, aguantaron bien. La verdad es que perder con este rival, que es claro candidato a subir o que llega, me parece que está, el equipo es muy competitivo. O sea, no nos pongamos nerviosos. Hoy jugamos también contra un rival complicado, pero es que yo veo una horquilla ahí que...
Yo creo que el objetivo es mantener la categoría.
Exacto,
claro.
entre el sexto y el octavo. Recordar que bajan tres. Claro, hay dos muy descolgados. Entonces va a ser esos enfrentamientos cuando hay que decidir un poco, pero yo veo al equipo luchando todos los partidos, o sea que yo creo que no tendrá muchos problemas, ¿eh? Yo creo que se salvará.
Pues luego hablaremos con Isidro Espiga del tema básquet, pero de balonmano y vóley, yo creo que empiezan a haber buenas noticias también. Si no pasa nada, la primera semana de diciembre se puede reanudar.
Sí, vamos a ver el plan este, porque hay cosas de indoor, outdoor, vamos a ver cómo lo definen, pero es que está claro que, al menos por ejemplo, mi sobrino que va a jugar a básquet, se habla de esto de que pueden intentar colocar ahí tres o cuatro jornadas, ¿no?, antes de Navidad, ¿no? Vamos a ver.
Lo importante es volver a reanudarlo.
Bueno, entrenar yo creo que pronto, y reanudar, pues están en esta duda de hacerlo ahora o esperar a después de Navidad.
No, yo creo que va a ser muy tarde luego. Tengo la sensación de que va a ser muy tarde.
Sí, por eso quieren poner la jornada del 5, del 12, el 19 de diciembre, que son tres jornadas antes de Navidad. Vamos a ver, esperar.
Bueno, un placer, Xavi.
Igualmente, Javier.
Ferran, ¿alguna cosa más?
Nada, esperar que el balón de liga siga cogiendo el balón de liga siga cogiendo efecto y acabe el viernes dentro de la portería del Girona.
Ojalá, por cierto, que Pedrosa y Puado titulares en el partido de la Sub-21 España-Israel. Ojalá no hubieran jugado hoy porque vendrían más descansados para el partido del viernes. Pero bueno.
Y marcando goles, marcó un gol.
Sí, Pedrosa marcó el otro día un golazo. Ojalá. Nos marque también a nosotros a favor, es decir, que juega con nosotros marque, porque últimamente Pedrosa está a un mayor nivel que Didac, pero tampoco es para tirar cohetes. Y que Puado de vez en cuando también marque.
Que sí, es otra historia. Ya le toca, me parece que lleva un gol, ¿no?
Sí, lleva uno, después de un rechace de falta de Embarba, que el balón lo despeja el portero, sí. El único gol que ha marcado Puado en lo que llevamos de temporada. Gracias, Ferran, un placer.
A ti, gracias.
Las 6:40, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, en este especial, en esta tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Llamamos en unos instantes a dos tertulianos más, a Isidra Espiga, y como no aparece Arnau Baqué, tenemos hoy a Vicenç Sauqué.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. ¿Ya estás preparado para el invierno? Con Miró gánale tiempo al frío. Miró te lo pone fácil para que puedas estar muy a gusto en casa. Equípate con los mejores electrodomésticos en Miró y además llévate el mejor cine a casa con un televisor Samsung de 55 pulgadas desde 498 euros. Miró te da el mejor servicio en todas sus tiendas y a través de www.miró.es. Miró, siempre pensando en ti. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
6:42, nos ha aparecido Arnau Baqué y simplemente hablaremos con él tranquilamente el próximo viernes en la previa del partido contra el Girona, de temas económicos también, de todo el tema de la masa salarial, pero le quiero preguntar, Arnau, por el tema del hockey, luego iremos con Isidra Espiga y con Vicenç Sauqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Te doy 2-3 minutos solo, porque no sabíamos si ibas a estar o no. Ya el viernes, si te parece, hablamos del tema secciones más ampliamente, con la posibilidad de que ya se pueda empezar en la primera semana de diciembre, ojalá los tanto el equipo de básquet, vóley y balonmano, y luego por supuesto quiero comentar contigo todo el tema del límite salarial que hoy ha aparecido a través de la liga, pero me gustaría saber ahora, porque estamos a menos de 2 horas para que juegue el equipo de hockey frente al Alcoy. El otro día se perdió ante un equipazo que es el Alcobendas, hoy también viene un gran equipo como es el Alcoy. ¿Cómo puedes valorar el partido del otro día y lo que nos espera hoy ante el Alcoy?
Bueno, creo que realmente el otro día contra el Alcobendas hicimos un partido muy notable. Es cierto, al final, que te vas con 0 puntos, que pierdes 1-4, pero nosotros a 4 minutos del final del partido vamos 1-2. Y ya te digo, plantando cara, incluso la primera parte yo creo que fuimos mejores que el Alcobendas. Pero bueno, competimos. Hoy tenemos un partido que yo creo que va a ser similar, ante también un gran rival, como es el Alcoy, formado por jugadores que la mayoría, su mayoría han jugado en la Hockey Liga, pero creo que cada partido estamos compitiendo mejor, ¿no? Contra los equipos grandes. Solo hay que ver el otro día la Grinch, metió 11 goles en pista del Alpicat. Entonces, yo creo que vamos por la buena dinámica, ¿no? Si hoy plantamos cara al Alcoy o jugamos al menos al nivel que lo hicimos otro día con el Alcobendas, pues seguro que tendremos opciones.
Una pregunta que quería hacerte, Arnau, y una respuesta si puede ser rápida. ¿Cómo sí. que nosotros no podemos jugar en la pista del Ferro? Entre comillas, bueno, y juega el Industrias Santa Coloma de fútbol sala.
Sí, es una cuestión un poco compleja. Nosotros tenemos solo horario para jugar en la pista del Ferro, pero en cambio no tenemos para entrenar. Entonces, piensa que eso en hockey patines es muy delicado, ¿no? Porque precisamente la pista tiene una gran importancia. Entonces, decidimos que si no podíamos entrenar por lo menos un día en la pista de Canal Cerro, jugar iba a ser muy problemático.
porque ya teníamos la experiencia de cuando jugábamos en el Francisco Calvo y no entrenábamos y los resultados pues no iban, ¿no? Entonces, de momento, solo nos hacían hueco para jugar partidos, pero sin entrenar ningún día. Por eso ahí está la problemática un poco, ¿no, Javier?
Bueno, espero que algún día se pueda entrenar y jugar allí en esa pista, que es muchísimo mejor que la otra.
Por lo menos un día, ¿no? Que claro, es que si mandas a los jugadores en frío, sin entrenar nunca ahí, en el fondo es como si estás jugando una pista neutral, ¿no? Aún más, entonces es complicado.
Bueno, espero que se pueda solucionar este tema. Para acabar, ¿el objetivo este año en hockey es mantener la categoría?
Sí, sí. Mira, piensa que del grupo que hay de 12 equipos bajan 3, los 3 últimos, con lo cual yo creo que el nuestro es asentar la categoría, conseguir la permanencia y algo más que la permanencia, intentar estar lo más arriba posible. Pero sobre todo el primer objetivo es la permanencia, está claro.
Bueno, Arnau, hablamos el viernes en la previa, sí, del partido con el Girona.
Muchas gracias, Javier.
Un placer, gracias, como siempre, y suerte esta tarde-noche en la Sagrera contra el Alcoy.
Muchas gracias, Javier.
Hasta luego. 6:45, partido que se juega a las 8:15. Una pausa y seguimos con dos tertulianos más. Como siempre, Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
6:47, saludo a Isidra Espiga. Isidra, buenas tardes, buenas tardes.
Javier, buenas tardes.
También a Vicent Sauqué, que lo hemos añadido al final. Como castigo también a Arnau Baqué por tener la batería baja. Vicent, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, Isidra, antes de nada, quiero preguntarte por el tema de secciones, sobre todo de básquet. ¿Tenéis constancia de la posibilidad, sí, de empezar en diciembre,
sí,
no ya?
Sí, sí. No. Tengo una circular que me pasaron esta semana, que ahí han cambiado todo el formato de campeonato. O sea, que antes éramos un grupo de 12 equipos y hacen dos grupos de 6. Harán subgrupos de 6 equipos. Y entonces esto tienen para aligerar un poco todas las jornadas.
¿Y quién jugaría la fase de, digamos,
bueno,
de ascenso?
Esto se verá una vez terminado. Primero quieren hacer esto y después veremos cómo se soluciona todo el tema de subidas, descensos y toda la historia.
¿Pero la idea es empezar la primera semana de diciembre?
No, aquí decía la data de inicio de todos estos campeonatos será el 17 del 1 del 21.
Es decir, que a partir de diciembre es para entrenar y exacto, después de las Navidades, el 17 de enero empezar la liga.
Sí, pero restringida, tal como te digo. Nosotros éramos un grupo que teníamos.
¿Y qué grupo se ha tocado?
No, tiene que sortearlo otra vez.
Se tiene que sortear aún. Marameva, sí, Marameva.
Sí, sí, sí. Se tiene que reestructurar todo, ¿no?
Uf. Sí, bueno.
Sí, es un
Galimatías.
Es un follón, porque ya tendríamos que llevar 6 o 7 jornadas y mira cómo estamos.
Bueno, el balonmano supongo que tendrá que hacer algo igual, y el volei también, aunque ellos ya han empezado y llevan, el balonmano llevaba 2 jornadas y el volei llevaba 4, porque se jugaron 3 y la cuarta era la que nos tocaba a nosotros el descanso. Hablamos un poco dime, ¿ibas a decir algo más, Isidra?
Sí, no, pero al menos ahora tenemos ya una
data. Ya veis un poco de luz ahí.
Que vemos un poco y ya de decir, bueno, se están moviendo, están buscando soluciones y en ello pues parece que vamos bien encaminados y han puesto ya una data de inicio que, si no hay ningún inconveniente, ya sabemos que el 17 del 1, pues empezamos la liga. Aunque sea una liga diferente, pero menos empezamos.
Bueno, Vicente, ya ves cómo están el resto de deportes. Aquí, de momento, en el fútbol la cosa va marchando y espero que todo vaya un poquito mejor. ¿Qué valoración haces de cómo va el equipo? Porque hacía tiempo que no hablábamos contigo.
Bueno, a ver, vamos primero. Yo creo que es la posición que no hemos dejado en toda la campaña. Creo que con la media inglesa acabaremos en esa posición. Hemos intentado definir antes los partidos, ver justitos, porque siempre puede haber cosas, como la que pasó el pasado sábado con la salida de Diego, que bueno, es un error de él, pero bueno, un error igual que puede tener cualquier otro jugador. Aunque en su caso pues fue un error bastante
grosero,
¿no? Grosero, porque esa pelota iba fuera, la protegía Cabrera sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, son las cosas del fútbol, que cuando no matas, pues te matan. Y ellos realmente también en la primera parte pues tuvieron jugadas muy, muy claras de gol. Con lo cual hemos de respetar a cualquier equipo. Cualquier equipo en segunda, o casi cualquier equipo, te puede hacer un roto, ¿no? O más que un roto, una pérdida de puntos. Que bueno, que te pueden llevar a tener que estar compitiendo hasta más llevada la temporada, ¿no? Lo ideal sería estos partidos definirlos e intentando pues separar cuanto más lo antes posible de los otros equipos que nos persiguen. Pero bueno, lo importante era el viernes, es ganar al Girona, sumar 3 puntos y bueno, ir sumando todo de casa, hacer posible con victorias y fuera pues no perder. Y yo creo que así, pues bueno, siendo, como tú dices, el mejor presupuesto de segunda, pues evidentemente tenemos que ser el primer equipo de segunda división. Sí, y poco a poco, y partido a partido, y al final, evidentemente, año que viene, sin lugar a duda, estaremos en primera, no tengo ninguna duda, vamos.
Y si dirás que la diferencia es brutal en el tema del límite salarial.
Sí, pero yo a veces, ya sabes que con esto del límite salarial, de presupuestos y todas esas cosas, no me hago mucho hincapié, porque cuando llegan los partidos son 11 contra 11 y cualquiera, como dice el amigo, te pueden hacer un roto. Yo el otro día, te digo sinceramente, de un 0-2 pasamos al 1-1, así de claro, porque si aquella jugada de Embarba, en vez de la enchufa, estábamos 0-2 y para casa, 3 puntos. Bueno, claro, luego viene la jugada desgraciada, que no tenía ningún peligro porque estaba cubierta por Cabrera, y el bueno de Diego López, pues no sé, se le ocurre hacer aquella entrada, pero tampoco le voy a
tener para una vez que sale.
Sí, exacto, pero quiero decirte que si vas a mirar un poco la primera parte, a los 20 minutos, si hubiéramos estado 2-0, tampoco podíamos haber dicho nada.
No, claro, antes de que llegue el gol de Raúl de Tomás, está la jugada de Gassama que da en el travesaño.
Exacto, por esto que te quiero decir. Cabrera. Y al minuto 1 que Cabrera te saca el balón de encima de la línea.
Sí.
O sea que claro, si tú dices, hombre, es que hemos empatado a 1, sí, lo tenemos porque fue en la jugada en el minuto 85-86 y una jugada desgraciada del portero que sale cuando nunca sale y aquel día salió balas. Pues vale, pues se equivoca, el hombre se equivoca. No podemos tampoco cargar todas las cintas contra Diego López porque ha tenido un error garrafal. El portero del Tenerife se mete el gol dentro el otro día, él solito.
No, eso es más duro, ¿eh?
Que eso no es duro todavía, ¿me entiendes? O sea, pues son lances del juego que se toman determinaciones no correctas y el hombre pues se equivocó y ya está, pero no tenemos que dar más vueltas.
No.
Si en el minuto 20 de la primera parte estamos 2-0 y empatamos, todo el mundo me había dicho, hemos remontado y tal y que cual. Pero bueno, pues chico, en el campo no hay ni presupuestos, ni nada. Hay 11 personas y nosotros somos el equipo a batir. Y todo el mundo sale más motivado que jugando contra, pues no sé, con otro equipo.
¿Crees que el Girona, por ejemplo, Vicente, va a salir como con una motivación especial el viernes, sabiendo, a pesar de las bajas que tiene, que es, tiene, bueno, pues jugadores importantes que no están porque llevan lesionados mucho tiempo por las expulsiones del otro día?
Yo creo que el Girona va a salir a jugar un partido como contra cualquier otro equipo. Yo creo que, desgraciadamente, el COVID, desgraciadamente, por evidentemente por la enfermedad y lo que conlleva, lo que nos está afectando a todos, en el aspecto egoísta del español en cuanto a partidos que se pueden encontrar fuera de su estadio con aficiones y campos muy encima, estoy seguro de que en algún punto hubiéramos perdido si no estuviéramos con esta desgraciada historia del COVID. Y yo creo que los equipos es más cosa de aficiones que de equipos hoy en día. Y eso es una cosa que tengo muy clara. El no tener público en campos contrarios nos beneficia.
Bueno, Vicente, es un placer.
Un placer, Javier.
Isidro, ¿alguna cosa más?
Sí, te pasaré luego una circular para que la veas, ¿vale?
Perfecto.
Venga.
Un placer, Isidro,
luego,
igualmente.
Gracias.
Las 7:04, hacemos una última pausa y nos vamos a Rombus. Aquí ponemos el punto y final a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Antes de tomarnos nuestra última estrella, una recomendación como siempre que les hacemos a todos los oyentes. Les hablamos de Rombus, de esta gran empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad, consultoría global de servicios financieros, que además, como hemos comentado al principio del programa, el jueves nos acompañará el CEO de Rombus, Oleis Acal, para hablar de todos los temas económicos que ya han salido a la luz pública, por ejemplo, hoy el tema del límite salarial del equipo, el presupuesto, derechos televisivos, etcétera, etcétera. Creo que es importante poder analizarlo y poder valorarlo con gente que sabe, como la gente de Rombus. Teléfono 93410-5156, 93410-5156. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono 93410-5156. Rombus, empresa de gestión patrimonial, la número uno, te asesora y te ayuda. Rombus, nos vamos de Rombus a tomar la última estrella del programa. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy. No sabemos aún dónde está ese famoso balón de Didac, si ha llegado ya al Muñécar o no, pero cuando llegue nos tomaremos una estrella a la salud de todos los oyentes. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español. Hasta mañana, con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.
Línea editorial.
Cadena COPE.